Tiquitacas, ¿cómo están? Salucita, bienvenidos. El día de hoy, desde Brasanta, ya la comida más que puesta, lista, invitadazo. A ver, abogado, él no estaba metido en el fútbol y después circunstancias en la vida y justo por el derecho se fue acercando a la parte deportiva, creó un empleo en Puma y de ahí se fue metiendo todavía más en el fútbol. Ya decía, abogado, directivo, padre de una niña, ahorita nos va a platicar. Ya perdió todo porque se va a casar. Ya dio el anillo, ya perdimos un guerrero más. Y sobre todo vamos a hablar de lo que nadie le ha preguntado, Ronaldinho Gaucho. ¿Cómo llegó a Querétaro? Nadie le ha preguntado eso. Arturo Villanueva Calaco, bienvenido a Brasanta, al Tiquitaca.
No, hombre, un placer estar aquí. Complicado llegar, complicado. Hubo como 5 intentos de armar esta comidita, pero por fin aquí, muy contento con la banda de Tiquitaca, comiendo a toda madre, con unos buenos tequilas, muy buena comida. Así que contento aquí de estar con ustedes, de platicar de lo que hemos vivido en el fútbol y cotorrear, ¿no?
Echando tranquilo, una buena comidita. Tranquilo los tequilas, lleva 3.
Ya escondidos.
Oye, Dani, Calaco, Quique, por 81, Rams, Brasanta, todos sean bienvenidos a este espacio. No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarles, pero no importa cuándo estén viendo este video.
No importa.
Ni vamos a decir cuándo se está grabando, pero si lo están viendo en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, no hay pedo.
Más en el 23, güey.
Nada más para que ustedes sepan lo que nos costó.
¡Puta!
El señor ya es presidente de un equipo de Liga de Expansión, de un equipo de fútbol profesional de la Liga Mexicana. Entonces, no podíamos cuadrar agendas, porque aparte Morelia salió de pretemporada, inició el torneo. Y luego, el día de ayer, ya venía para acá, ya estaba a la mitad del camino el señor Calaco. Manda videos, güey. Están cerradas todas las pinches vías para llegar a Querétaro. No hay manera.
José, te dije varias veces, ¿sí o no? Seguro. Ahora sí se va a hacer, ¿o no?
Seguro.
Por eso mandé videos, porque dije, este güey no va a creer. Aquí está mi ubicación, videos, trailers, güey.
Ahí está el trailer. Ahí está.
Y José nos dijo, ¿no, güey? No mames, Calaco está bien arrepentido, está bien apenado.
Está bien apenado, güey.
Fue más fácil la contratación de Ronaldinho que traerlo.
Que traerlo a Tiquitaca. Sí, no, la verdad, una disculpa.
No, hombre, pues,
quedó fuera de mis manos.
No se controla, Calaco.
Una pipa de gas en la carretera.
Qué bueno que estás aquí en
Salucita.
En tu tierra.
Salucita, bien. Venga. Primero. Porque por fin se hizo.
Lo primero es lo primero, ¿no?
Por fin.
Gracias por la invitación.
Salucita, ustedes también.
Rams.
Dicen, Calaco, que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Sin adentrarnos tanto, porque esa carnita, como dice Dani, nadie te ha preguntado de tu estancia aquí, ni de tu paso por el Querétaro, ni la contratación de Ronaldinho, ni las cheves, ni las caipiriñas, ni las tanguiñas en casa de Ronaldinho. Nadie te ha preguntado eso, pero hoy estás de retache aquí en Querétaro dándonos esta plática, pero qué buenos momentos viviste acá, ¿no?
Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Y ahorita lo platicábamos fuera del aire. A mí Querétaro me encanta como ciudad, como plaza, como proyecto, como lugar de fútbol. Es un lugar del cual me enamoré. Mi casa está aquí. La única casa que tengo está en Querétaro, está en Curiquilla. Y sí, fue un proyecto.
No se las ofrezcas a estos dos, güey. Porque
sí. Un proyecto que duró cerca de 4 años. Y que la verdad, muchas cosas se acomodaron en buen sentido. Y que creo que le dimos una identidad al club, que una estabilidad que le había costado tener, ¿no? Es un club muy maltratado a lo largo de los años, con cambios de dueños, sin descensos, duda, cambios de franquicias. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí, creo que fue una época en donde había muy buen plantel, donde había...
Que lo fuimos armando,
un buen dueño atrás, armó un muy buen proyecto de fuerzas básicas. Es una de las partes que menos me preguntan, pero que digo con más orgullo, hay... No, son entre 11 o 14 jugadores de ese Gallos Blancos de Fuerzas Básicas que hoy juegan en Primera División. Es una muy buena cantera y es para presumirla. Y después todo lo que se dio, ¿no? La final de la Liga, la Copa, la Supercopa, semifinales en Conca Champions. Yo creo que fue una experiencia muy bonita y sin duda hasta ahora la más importante de mi carrera.
Por supuesto que cabe mencionar que esa directiva ha sido sin duda alguna la mejor de la historia de los Gallos
Blancos. Sé de varios que opinan diferente, güey.
Yo la verdad,
hombres, Arturo, ya.
Sé de varios.
Yo no diría eso porque los resultados están.
Claro,
no, güey, llegaste a una final de Liga, llegaste a una final de Copa, la ganaste. ganaste un torneo en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero exactamente.
Supercopa. La Supercopa. Se fue a la Sudamericana, güey. No, a
CONCACHAMPIONS.
A CONCACHAMPIONS,
es la... En el
la
único momento
contra el América, ¿cierto?
Sí.
El único momento donde una directiva ha llevado a la institución de Gallos Blancos a esos niveles.
Y ganamos. Oye, 20 y segundos.
Y hace también. Ratito dijo algo muy, muy importante.
¿Qué?
Un dueño que respaldaba al equipo en todo sentido. Y eso creo que ha sufrido el Querétaro durante toda su historia. Nunca ha habido ese respaldo para tener a Gallos Blancos, que tiene una plaza impresionante. La ciudad, nos habló afuera del aire, la ciudad es espectacular. La plaza, el estadio, la afición es muy buena. Y no puede ser que no podamos mantener durante más tiempo a este grupo, a este equipo.
Arturo, a ver, ya antes de llegar a Querétaro, estuviste en Jaguares, ya habías estado medio involucrándote en el fútbol, pero...
En Puma,
para Pumas, que para mí eso fue... Me acuerdo que de chiquito, ¿por qué si existe la marca Puma no patrocina Pumas?
Era natural, ¿no? Era natural.
Sí, claro. Güey, ¿por qué no vas a la NASA a trabajar, güey?
¿Por qué no me llevó el calaco, güey?
Eras un mocoso, güey.
No, pero esa fue la manera de convencer a Puma a la Alemania. Es decir, esta oportunidad es única en el mundo. Y había pasado con los Pumas, que es el equipo de mujeres de rugby de Argentina. Pero yo decía, pues, es una alianza natural, hay que ir por ellos. O sea,
¿por qué nadie lo ha hecho?
Tal cual, ¿no? No, no se hacía por dinero, ¿no? Porque tenía una marca importante ahí.
Era Nike, ¿no?
Era Nike en ese momento, pero se logró y creo que fue también una experiencia padrísima, porque además se da el bicampeonato de Pumas.
Claro.
Una época muy buena del equipo universitario y la marca creció mucho en México en ese momento.
¿Te tocó esa negociación con Arturo todavía, Elías Ayón, en la directiva?
No, ya no estaba Arturo.
Okay.
No, todo fue con el ingeniero Mabú.
Tenías un equipazo, ¿no? En ese tiempo. ¿Quién me puedes? Palencia puede ser.
Sí, estaba.
A Hilton,
Palencia. El Tuca de técnico.
Claro, el Tuca.
Leandro Augusto.
¿Alguna?
Sergio Bernal.
Sí, no, bueno, sí, bueno. Sí. ¿Alguna anécdota con el Tuca que tenías?
La del Tuca es buenísima. Cuando yo llegué. Sí, sí. Yo estando en Puma y él en Pumas. Y yo iba a ver los entrenamientos porque. Yo era parte de la marca, pero pues, la verdad me encantaba el fútbol desde siempre. Y yo empecé a ir a los entrenamientos como para darle servicio personal al equipo, ¿no? Y el Tuca me mandaba a sacar de los entrenamientos.
¡Fuera, cagajo!
¡Cagajo! Nadie ve mis entrenamientos. Y yo decía...
¿Qué interés, cagajo? ¿Cuántos años tenías ahí?
Ahí habré tenido unos 25, 26 años.
¿Y chavito lidiar con el Tuca?
Y yo decía, puta, ¿pero por qué si vengo a darle un servicio me trata mal, cabrón? Pero tengo que ganar este cabrón. Y me acuerdo que se me ocurre y digo, listo, voy a hacer una playera retro, que va a ser la playera del Tuca, de manga. Hicimos, haz de cuenta, como la que jugaba el Tuca, de manga larga, la época del Tucazo, Adrián Chávez y demás. Y le dije, y además, cada playera va a llevar el número 7 en la manga y en la espalda, por dentro, va a llevar la historia del Tucazo. Órale, va, ahora sí. ¿Qué pasa? El calaco, que venga, que entre a las retas, que venga al tenis balón.
Secretario técnico.
Casi.
Y así, ¿no? Te lo ganaste.
Y ahí me lo gano, pero era un torneo que Pumas iba muy mal. Y días o semanas antes de que se estrenara el uniforme, que iba a ser en un partido nocturno contra el América, me manda a hablar el Tuque, me dice, quítale mi número y quítale la leyenda del equipo, del gol. Y digo, ¿cómo, Tuca? Pues es todo el sentido de la playera, es ese, güey. Porque además fue la primer playera en México que convencimos a los patrocinadores de ir en un solo tono.
¿De ir en qué?
En un solo tono. Y imagínate lo que fue convencer a Coca-Cola de ir en azul.
Claro.
No.
O sea, fue una tarea titánica. Y la realidad es que Coca-Cola fue negro. Pero pues en el juego de colores no se distinguía. Entonces todos iban en azul y Coca-Cola en negro.
¿Y tú negociaste con Coca-Cola eso?
Con cada patrocinador.
O sea, nos queda claro
de la mano del club. Íbamos el club y yo como marca a explicarles el porqué y les dimos ejemplos de lo que pasa en Wimbledon, en otro tipo de torneos fuera del fútbol.
Okay.
Pero fue el primer uniforme en México que fue de un solo tono. Y entonces el Tuca me dice, ¿está bien la camisa? Sí, contra América, sí en el nocturno, pero quítale el 7 y la leyenda. Y dije, puta, pues ni hablar, la partida. Y ese partido... Lo gana Pumas 3-2 con goles de La Rata Bravo. Partidazo. Y bajo al vestidor después del partido y me jala el Tuca y le dice: diles a estos cabrones de quién es esta camisa, le va, si te cagas.
Ahora sí, cabrón.
Me pediste que lo quitara.
Me pediste que lo quitara. Pero no, un tipazo el Tuca, crack.
No, es buen tipo, la crack. Verdad es que es un muy buen ser humano, pero.
A ti te tocó en Tigres.
A mí me tocó en Tigres y me, bueno, no me llevé ninguna cagadita, pero me llevé una cagadita grupal. Pero al final es un buen tipo. O sea, la verdad es que.
Está toda madre.
Como entrenador que. Es lo que hace en su chamba, es muy exigente, pero afuera es un gran ser humano.
Y en las conferencias de prensa, bueno, a José y a mí nos tocaba ahí en la parte de reportero y siempre, llega
las con, damas, ¿eh?
Siempre llega con su cara, pero aunque esté enojado, a ver, primero las damas y se chingan todos los demás.
Es buen tipo.
No hay ninguna dama y ya empieza a cotorrear, güey.
De hecho, a mí me cae muy bien el Tuca.
Sí, es un tipo. Ahorita en el último torneo, en el último partido de Cristante, ya de local, entra el Tuca y se habían tardado los dos. Primero entra el visitante y después el local. Se tardó el Tuca, le dan el paso a Cristante, güey. Y llegan los dos al mismo tiempo y el Cristante le dijo, no, Tuca, pásale, que la chingada, que no. Lo quita, le dije, ven, te lleva a la mesita y le empieza a dar besitos ahí. O sea, un abrazo y un beso. O sea, ver la relación que tiene uno con los técnicos, con la gente de fútbol. Y te lo transmite también después a nosotros, reporteros, y con la cámara, a la gente, ¿sabes? Claro. Tiene una imagen de sangrón, serio, difícil, corto
es
pero...
Es buena onda. Afuera de las cámaras y afuera del trabajo, es a toda madre. Sí. Es un gran ser humano.
Oye, Calejo, y después, sí. A ver, pasa esto de Pumas, te vas a Jaguares. ¿Cuándo fue? Seguramente con el Tuca, ¿no? Ahí cuando dijiste, ah, cabrón, me quiero meter de lleno en el fútbol.
No, yo siempre lo supe. Yo siempre supe que quería jugar fútbol, que quería ser parte del fútbol.
Eras arquero, ¿no?
Tuve un paso como arquero en el Necaxa.
Órale. Fuerzas básicas, alguna división.
Sí, y cuando estuve muy cerca de firmar con primer equipo, mi papá habla con Justino Compeán y le dice que no quiere que yo fuera jugador de fútbol. Me lo dice mi papá. Y perdí la relación con mi papá cerca de 6 años por eso.
¿Por esa decisión?
Por esa decisión.
¡Wow! Increíble.
Siempre me quedó como el gusanito del fútbol, ¿no? Y yo seguí mi carrera de abogado y estando de abogado, yo era abogado en una televisora grande, en la parte de abogado, y estando ahí me invitan a trabajar en un proyecto que era de restaurantes y tiendas de ropa, que era el Hard Rock, el Planet Hollywood y ese tipo de restaurantes y marcas americanas muy poderosas y inglesas. Y resulta que en esa empresa el dueño principal era un inglés que era dueño del Everton.
Nada más.
Entonces, un día viene a México y me empieza a platicar, yo sin saber que él era el dueño del Everton, y sale, alguien le dice, ah, pues a este güey le gusta el fútbol. A ver, vente a platicar. Me pongo a platicar con él de fútbol y me dice, hay que llevar jugadores mexicanos a Europa. Me hace sentido que si tengo negocios aquí, mi equipo tenga jugadores mexicanos. Proponme dos, pero que sean realmente viables. Bueno. Y ahí fue cuando yo empiezo a hablar con amigos, con representantes, con jugadores, y me vuelve a despertar el bicho este del fútbol. Y estuvimos a punto de llevar a Memo Ochoa. Y al final no se concretó porque el entrenador de arqueros prefirió a Tim Howard, el arquero gringo.
¿Ochoa todavía está en México?
Sí, chavito, te hablo hace 20 años.
Ya ves, él fue campeón, ¿no?
Sí, jugado, ya había adoptado, ¿no? Ya. Sí,
ah, bueno, claro, a ver, sí. Entonces le han salido demasiadas novias a Macomemo.
Sí, sí, esto fue hace muchos años. Mira. Arrancaba Memo. Y yo estando ahí en esa empresa, después el personaje que llevaba la parte de la ropa se va a director general a Puma México y él me lleva a Puma México como abogado.
Okay.
Yo le digo que yo me voy contigo solo si me dejas llevar el área de fútbol. Y ahí arranco otra vez, estar de vuelta metido en el fútbol, desde el lado de los
patrocinadores. ¿Te costó trabajo crear ese, o sea?
Sí, no existía.
Claro.
A mí me dijo, mientras me saques la chamba de abogado, pues tú inventa lo que quieras.
Lo que quieras, mientras cumplas, ¿no?
Y fue cuando hicimos el contrato con los Pumas.
Oye, ¿de alguna forma no llegaste a pensar en acercarte más al Everton, ya que tenías esa cercanía?
La verdad es que como en ese momento yo era abogado, dije, no, pues sí. Pedro,
bueno,
no me interesaba.
Y hoy en día no tienes esa...
No, la verdad es que le perdí la pista.
Puta, hubiera sido
sí,
algo...
Sí, hubiera sido buenísimo.
¿Tú serías la llave si todavía tuvieras ese contacto para seguir llevando mexicanos? Que
bueno,
ya no
hay
tenemos.
Mexicanos allá, ¿no? Directivos, incluso. En Bélgica.
Ah, bueno,
allá.
Ah, okay. Sí. Bueno, sí. Uno se acaba de ir.
Sí, se acaba de ir a Inglaterra también.
También se me fue el nombre.
Sí, y si esa oportunidad se volviese a presentar el día de hoy, imagínate que vuelve a ser el Calaco de 22, 23 años y te dijeran, proponme dos futbolistas para llevarnos al Everton. Como te dijeron en aquella tarde, que sean viables, que no me cuesten, como hoy me cuesta un pinche jugador mexa de edad. 10. José Juan Macías, 17 millones.
Sí, no mames.
Y hazle como quieras, ¿no?
Para ver los nombres.
Pero es que los nombres en la Premier League se reducen mucho porque hay muchas políticas para contratar. Claro. Tienen que ser jugadores de selección. Tienen que. Y hoy un jugador de selección, como tú dices, no va a ir por menos de tanto dinero. Claro. Pues no es fácil hacer ese tipo de operaciones.
¿Y a quiénes pondrías en la mesa?
No sé.
Orbelín.
A Jaciel del Morelia.
Qué buen gol. Oye, Presi, ¿y en qué momento pasas de ser Arturo Villanueva, el hombre de la industria deportiva, / derecho, / industria? ¿Cómo chingados pasas a Jaguares, en pocas palabras? O sea, ¿en qué momento dicen, traigan ese güey a ser presidente acá?
La verdad fueron muchas coincidencias. Yo estaba en Puma y estaba negociando con el Morelia, precisamente. Ir al Morelia.
Son las cosas.
Fíjate, hasta ahora que lo digo me cae el 20. Estaba negociando con Morelia. Sí, claro que me hubiera gustado. Y justo en ese momento yo había crecido mucho dentro de la marca Puma. Me había hecho cargo de algunas selecciones para la Copa América, Chile y Uruguay. Que Uruguay salió campeón en la Copa América de Argentina. Y me fui como metiendo muy bien en Sudamérica y yo tenía una propuesta para irme a manejar parte del fútbol a nivel equipos en Chile, que era la matriz de la marca. Y cuando me hacen esa propuesta de irme a vivir a Chile, mi papá estaba muy cercano a morir. Entonces les dije, mi papá está por morir, nada más deja que termine este proceso, que durará muy poco, máximo 2-3 semanas, y yo me
presenté. Qué fuerte.
Qué difícil, ¿no?
Qué difícil.
Y sucede, ¿no? Muere mi papá. Al día siguiente yo me presento a chambear en Puma México y me corren. Al día siguiente.
¿Cómo, te corrió Puma?
Sí, me corrió Puma México.
¿Por
una ojetada, ¿no? De otro cabrón.
Por hojaldras.
Por el mismo que me llevó. Porque él dijo que había negociado con Chile a sus espaldas.
No, qué poca madre. Entonces,
total, me quedo sin chamba.
Oh, gracias, Puma. Chingón, güey.
No, el otro cuate, el otro hoy cuate. Son mis hermanos, claro. Puma, todavía. Fue un personaje nada más.
Fue una persona, sí.
Y no, ahí yo voy con la gente Morelia y le digo, oye, yo acabo de salir de la marca. Si quieres seguir con el proceso, pues va a entrar esta persona, él le dará cinco. Y ahí un directivo de Grupo Salinas me dice, ¿cómo, no sé qué? Si tu papá murió ayer. Y le digo, sí, así es la vida, ni hablar. Y me dice, bueno, pues yo soy el encargado de fútbol, pero me acaban de pedir moverme a una parte artística. ¿Por qué no te presento a Gustavo Guzmán y te quedas en mi lugar? Y le digo, no, pues claro, dime, claro, ya, claro, mañana.
Me firmo ahorita.
Y esto era, no sé.
Gustavo Guzmán, directivo de Atlas en su momento, ¿no?
Sí, de sí, Jaguares, de Atlas, de sí, Federación, sí, de un tipo muy importante en el fútbol y con el cual estoy muy agradecido. Y ahí precisamente me cita Gustavo, esto habrá sido octubre, y me dice, pues tengo la dirección comercial de Morelia, Atlas y Toros Neza.
Okay.
Y le digo, oye, Gus, yo soy abogado y exjugador, no, o sea, nunca he vendido ni un lápiz, güey. ¿Es tu puerta para entrar? ¿La quieres o no?
Pues venga.
Dale,
venga.
Me pongo a vender. Y yo llego como director comercial de fútbol de Grupo Salinas, de los tres equipos. Ahí afortunadamente me va muy bien, cerré muchos patrocinios para los tres equipos y Memo Cantú era el presidente de Jaguares. Y en el segundo torneo que yo estoy ahí, Memo tiene un tema de salud o familiar y a mí Gustavo me habla un sábado en la mañana, nunca se me olvidó esa llamada porque yo llevaba ya 7 meses chambeando y Gustavo nunca me había hablado por teléfono. Y un sábado a las 9 de la mañana suena mi teléfono y veo a Gustavo Guzmán. Me va a correr, algo pasó, güey. Ya con la mala suerte que tengo, algo pasó, me van a echar. Y me dice, ¿puedes comer? Sí, Gus. ¿Tienes dónde dejar a tu hija? Porque para Gustavo era súper importante mi tema de papá. Digo, sí, se la le pido a mi mamá que se quede con ella. Ah, bueno, vete ahorita al aeropuerto, agarras un vuelo y te veo en el restaurante tal de Monterrey. Yo no entendía nada, güey. Decía, ¿cómo, güey? O sea, en 7 meses prácticamente no lo he visto y me cita en el tren. Ya llegué al restaurante en Monterrey, ese día Jaguares jugaba ya.
Tú ya decías, algo bien, algo no, bueno
no,
viene.
No, no, yo iba nerviosísimo.
Era peor que tenemos que hablar de tu vieja.
Sí, no, pero sí, si te hubieran querido correr,
me va a correr en Monterrey, güey.
No, no, ya no te presentes.
Yo iba muy nervioso. Y llegué, me senté y antes de decirme buenas tardes, me dice, ¿de qué tamaño son tus pantalones? Yo, pues depende pa' qué, Gus, ¿no?
Soy 32 de cintura.
Sí, sí. Me dice, pues como para hacerte presidente el lunes.
Wow.
Le dije, ¿cómo? Y Memo y tal, ¿no? Pues Memo va a tener que dejar ahorita el equipo. Memo habló conmigo y pues creemos que, como yo ya llevaba 6 meses yendo a Chiapas, frecuentemente yo le empecé a apoyar mucho a Memo en ese sentido. Pues Memo dijo, el Calaco conoce al equipo, ha estado yendo, ya lo conocen los jugadores, el cuerpo técnico. Yo creo que es una buena apuesta. Y así llego de presidente a los 33 años a Jaguars.
¡Wow!
Ah, 33 años. No, mames. Oye, Arturo, ahorita que.
¿Y
que
tú?
Decías,
no, ¿y tú, tú tragando porquerías?
Yo tengo 27, cabrón. Bueno, todavía no tengo.
Manchado de chamoy.
A huevo. Y con el bigote así.
Sí,
güey.
Con el bigote de policía.
No, no hay que decir nada de su bigote,
cuate.
Ah, qué feos. Oye, Arturo, ahorita regresándome un poquito en ese Inter. Cuando te dan la noticia de tu papá y lo del trabajo. Supongo que fue uno de los peores momentos de tu vida, ¿no? Pero cuando pasa lo de tu papá, tú ya te habías arreglado con él.
Sí, sí.
Perdón si me estoy metiendo.
No. Yo al final quedo muy bien con mi papá. En ese Inter nace mi hija y yo me quedo con mi hija. Yo,
o sea, te llovió todo.
Sí, yo soy papá soltero desde que mi hija tiene 6 meses. Nunca me casé. Afortunadamente casi siempre ha estado mi hija conmigo. No digo que su mamá no esté presente, sí está presente y es muy buena mamá, pero las situaciones de la vida nos llevaron a que mayor tiempo pasara conmigo.
Claro, claro.
Y justo cuando nace mi hija, que yo me separo de la mamá de mi hija, mi papá me busca y me dice, no te vas a hacer cargo tú de 25 años solo de una niña, regrésate a la casa, aquí hay una estructura, te vamos a ayudar, va a crecer un ambiente familiar. Y ahí hicimos las pasas. Y entonces, cuando mi papá muere, yo la verdad quedé muy bien con él. Él creo que sí le quedó la espinita del fútbol, como que en algún momento se arrepintió de cómo tomó las decisiones y lo que yo hice fue, mi papá se muere, yo a los pocos meses arranco de directivo primero y luego de presidente del club y también, fíjate, curioso, siempre Morelia, ahora que lo pienso, mi primer partido con Jaguares fue en Morelia y yo ahí escribí una carta y dije, pues pa, tú tenías razón, mi chamba no estaba en la cancha, pero yo tenía razón, mi chamba estaba en el fútbol. Ahí se las pasé.
Qué fuerte, qué historia, claro, qué historia de vida. Papás solteros de los 25 años, hacerse cargo de la niña no,
y que
tan temprana
edad.
Y que
te toque el momento difícil de tu papá. Te corren de la chamba, güey.
Sí. O sea,
y me llovió lindo, ¿eh? Me llovió lindo.
Para que vean que sí se puede. Para que vean todos que sí se puede. Es cuestión de...
A los 25 años te llueve todo eso, cabrón, y dices, no mames.
Porque a los 25 años sigue siendo, a lo mejor ya anatómicamente, genéticamente, ante la sociedad, a los 25 ya no eres un morro, güey.
Eres un chavo.
Ya no, pero la realidad es que sí, güey. O sea, no tienes muchos años de haber salido de la universidad, habrás tenido uno que otro jale, pero.
Bueno, te ves muy lejos, se inició la pandemia y nosotros teníamos 25.
No hay un pinche manual, güey. No hay un manual. Oye, Calacuy, sé que suena muy abierta la pregunta, pero ¿cómo te fue en Jaguares?
La verdad, espectacular. Fue el momento que yo más agradezco del fútbol, porque es muy difícil el medio. O sea, el grupo es muy cerrado. Y te voy a contestar con una frase que me dijo Gustavo Guzmán en esa comida de Monterrey. Gustavo me dijo, tienes que entender que en el puesto en el que vas a llegar el lunes solamente hay 17 sillas más en un país de millones de personas donde todo el mundo quiere esa silla. Entonces, el nivel de responsabilidad, de profesionalismo y de cariño que le tienes que tener a tu trabajo, piénsalo siempre así. Es un país de muchos millones, pero solo 17 más tienen tu puesto. Ahí fue cuando yo dimensioné y dije, en la madre, o sea, ¿dónde me estoy metiendo? No sabía ni siquiera si estaba preparado para un reto así. Pero Jaguares, afortunadamente, nos fue muy bien. Jugamos Copa Libertadores, llegamos a Liguilla, la venta de Jackson Martínez. Grandes jugadores, la verdad, pasaron por
fue
ahí.
¿Fue al Porto, no? ¿Esa?
Fue al Porto. Sí.
¿Tú hiciste esa...?
No, esa la hizo Memo Cantú. Ah, vale. Esa fue toda de Memo. A mí me tocó como ya nada más los últimos detalles, pero no tuve nada que ver.
Okay. Oye, Arturo, ¿y cómo fue? A ver, llegas a ese puesto y lidiar con otros tiburones, otras 17 cabezas de...
Había tiburón. Jugadores más grandes que yo.
Claro,
y
claro,
yo era
claro,
presidente.
Claro,
sí, y además, como directivo, yo me di cuenta que hay una parte bien difícil. Cuando tú no hiciste un nombre en el fútbol, siempre te descalifican de entrada, ¿no?
Y hasta como técnico
sí,
también.
Sí, es bien difícil.
¿Cómo fue el momento en el que llegaste a la primera junta, no de dueños, pero con las otras 17 sillas? Hola, ¿qué tal? Yo soy el chamaco.
La verdad es que no fue tan complicado, porque como yo por Puma tenía mucha relación, iba con los Pumas, ya habíamos cerrado a Santos, ya habíamos cerrado a varios equipos, como que yo tenía ya mucha relación con muchos directivos. Entonces, como que no fue esta impresión de, ¿y este chavo quién es?
¿Pero tuviste alguno que dijeras en esa mesa directiva?
Me hizo el feo.
Sí, no. O sea, me impresionó ver a Emilio Azcárraga.
No, a las de dueños nunca he ido. Esas todavía no me tocan.
Bueno, presidente,
a las
Jesús
de presidente,
Martínez.
Sí, pues Jesús, obviamente. Pero, por ejemplo, con Jesús yo había tenido contrato con Puma, Pachuca y Puma. Y pues yo ya tenía muy buena relación con Jesús.
¿Te aconsejó algo?
Sí, siempre. La verdad, yo siempre lo he dicho. Yo creo que los directivos que en su momento me dieron muy buenos consejos, por supuesto Gustavo y Memo Cantú, que me dieron la oportunidad, pero yo siempre me acerqué mucho a John de Luisa, me acerqué mucho a Jesús Martínez y a Alejandro Iraragorri. La verdad, me dieron muy buenos consejos en su momento. Me ayudaron, me apoyaron, me explicaron. Trabajé con dos de ellos, ¿no? Como patrocinador, con Sánchez y con Pachuca. Así que con ellos. Y hubo un personaje cero sonado en el medio del fútbol, pero que a mí me ayudó muchísimo a entender la dinámica interna de un equipo, que es Eduardo Cacho. Fue directivo muchos años de Pumas, siempre en la tras bambalinas, pero él, Eduardo Cacho, la verdad me ayudó mucho en esa etapa que yo era patrocinador, en abrirme las puertas, en llevarme a los entrenamientos, en sentarme con el cuerpo técnico, con los jugadores, y él me fue enseñando mucho de lo que después me sirvió de materia para ser directivo.
¿Cómo es esa dinámica, Arturo? Porque a lo mejor el aficionado es nada más, trae jugadores, güey,
no,
trae,
no.
Vende, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es el roce con el futbolista? ¿Qué fue lo primero que se te quedó y que hoy sigues aplicando?
Mira, yo he sido, lo he hablado con muchos directivos, mi estilo a mucha gente del medio no le gusta, yo, pero pues así soy en la vida y así soy en la chamba y así soy en todos lados. Yo soy muy cercano al jugador, a mí me gusta estar en todos los entrenamientos, en todos los partidos, saber quién tiene broncas familiares, quién se peleó con la esposa, quién tiene un hijo enfermo, y en eso es estar en constante comunicación con el jugador. Y hay otro estilo de directivos que dicen, no, tú siempre tienes que tener una línea con el jugador, porque la amistad con un jugador es muy peligrosa. Entonces, la línea en la que mi estilo se maneja es bien delgadita. Y sí me ha pasado en todos los equipos que hay un momento en donde tienes que dar un madrazo en la mesa y decir, no, güey. Una cosa es que yo me lleve bien contigo y otra cosa es que lo laboral es lo laboral y de aquí para acá es así, güey.
¿Con qué jugadores te tocó hacer eso?
Me tocó una en Jaguares, que era una racha que llevábamos como 3 o 4 partidos sin ganar. Y veo, yo me acuerdo que estaba en un patio de algún hotel, no me acuerdo ni dónde estábamos jugando, y veo pasar un utilero con 15 chelas, cabrón. Y digo, cabrón. Un día antes del juego. Y digo, cabrón, 15 chelas. Le hablo al utilero y le digo,
¿A dónde vas,
güey? Son para mí. Le digo, 15, güey.
No, trae ser,
güey, ¿no?
A ver, chígatelas.
Le digo, no, dime para quién son, para qué cuarto vas. No, son para mí. Le dije, güey, si no me dices, te vas a ir. Le dije, no porque tú tengas la culpa, pero porque estás fomentando la parte de la mediocridad que hoy nos está costando. Pues dime qué jugador te pidió ser eso. Pues no le voy a decir.
Oh.
Pues estás fuera, agarra el primer avión y vas para Chiapas. Ese partido creo que empatamos, siguió la mala racha. El lunes pido una reunión con los jugadores. Yo tenía ahí 3 meses de ser presidente. Pido una reunión con todos los jugadores en el auditorio, sin el cuerpo técnico. Entonces yo les empiezo a decir que la situación del equipo, que la racha, que no sé qué. Y les digo, bueno, y no puede ser, que
si no se lo esperaban,
chelas, que tal. Pues ya les doy ahí un speech largo, fuerte, todos con caras largas. Y al final, dos jugadores levantan la mano.
Las mías.
Y me dicen, oiga, yo nada más quiero pedirle que regrese al utilero porque me parece muy injusta su... Le digo, ok. Le hablo a la secretaria y le digo, háblale al utilero y dile que lo veo aquí a las 5 de la tarde que hoy se vuelve a presentar. Ustedes dos están fuera del plantel. Háblenle al profe Cruz. Llegó el profe Cruz. Con esos dos jugadores ya no puedes. Están fuera del plantel. No, que están fuera del plantel. Entonces, yo dije, si no doy un manotazo, claro, siempre voy a ser el chavito,
claro,
buena onda, que podemos pasar la que sea.
¿Y se puede saber quiénes fueron?
No, ¿para qué los quedemos?
No, está bien.
Porque además hoy son buenos amigos.
Pero los dos que levantaron la mano, se achacaron, eran mías.
No. Que eso era lo que yo más critiqué en ese momento, porque era el capitán y el subcapitán, y les dije, están fomentando esto.
Oye, ¿los echaste a mitad de torneo?
Fecha 5 o 6.
Y acabado
estuvieron fuera como 15 días. Al final lo reintegramos.
Ah, buena pregunta, ahí está.
Sí, lo reintegraste.
Vale. ¿Entendieron? Hicieron un mal y lo reintegraste al equipo. Sí. Parte fundamental también del plantel.
Totalmente.
O sea, que no están mal las chelas, pero hay que saber cuándo y dónde.
A mí me espanta que un jugador se eche una chela.
Un día antes no. Un día antes
no. Son chavos al final, pero si llevas 4 partidos perdidos y estás en una concentración de un hotel, no está bien.
No está mal si llevas tampoco los 4 días perdidos, te la echas en tu casa, 1-2. No pasa absolutamente nada, lo acabé de decir.
Bueno,
pero un día antes en tu chamba, güey, no lo puedes hacer. O sea, es imposible. Y más si te lo... Ya te vieron, güey.
El utilero rifado, ¿no, güey? Me muerdo los huevos.
Y... Son para mí. Oye, Presi, ¿por qué la raza dice que le vas al Atlas? Yo me acuerdo que te pegaban en Twitter cuando eras presidente acá. Ese pinche presidente le va al Atlas, güey. Pues qué.
No.
¿Por qué dicen eso?
No. No es que le fuera al Atlas. Es que yo venía de trabajar un año en Atlas.
O sea, eres un estuche de monería, güey.
Yo,
Atlas,
yo cuando salgo de Jaguares fue porque la franquicia se viene a Querétaro.
Claro.
Yo estaba en Brasil a punto de firmar un jugador. Y me hablan y me dicen, ¿ya firmaste el contrato? Y les digo, estoy a 10 minutos. Pues no lo firmes, ya no tienes equipo, regresaste, ya no tienes chamba.
¡No!
¡Ay, cabrón!
El vuelo más largo de mi vida. Y regreso y es cuando el grupo compra Atlas. Entonces me dicen, bueno, no te vas a quedar sin chamba, vas para Atlas. Y yo pasé un año ahí en una dirección operativa de Atlas. La verdad, no hice nada en un año. Esa es la realidad. No tenía muchas responsabilidades ni tareas dentro del equipo y por eso terminé saliendo de Atlas. Pero no, a Atlas le tengo el mismo cariño que le tengo a la gente, a las empresas y a los equipos que me han dado la oportunidad de llevar comida a mi casa y que me han dado la oportunidad de trabajar. Pero nunca he sido aficionado del Atlas.
Oye...
¿De quién eres aficionado entonces?
Del Morelia.
Desde la hoy en día, güey. Oye, Galaco...
Pero ves que todos los caminos lo han llevado a Morelia,
todo, güey. Todo lleva a Morelia.
Oye, Galaco... a mí se me pasó preguntar, pero porque nos desviamos a otro tema, pero en esas juntas donde estaban los presidentes de los equipos, seguramente te topaste con un personaje muy polémico, Fidel Puri, en alguna ocasión. Yo sé que tienes por ahí una historia con él, ¿no la puedes platicar?
No, la historia no fue con Fidel papá, fue con Fidel hijo.
Con Fidelito.
Y en fue el draft. Y fue toda mentira, la verdad. La bronca ni siquiera fue con Fidel. Fue por un jugador, Leighton Jiménez. Que claro. Nosotros íbamos que yo había traído a Jaguares y después fue a Xolos y yo iba a traer a Querétaro.
Sí. Defensa central.
Ajá, defensa central, colombiano. Y ya estábamos arreglados con Xolos. Es que no me acuerdo bien de la historia. Ya estábamos arreglados con Xolos para que viniera a Querétaro. Y al final, el día del draft, aparece en Veracruz. Entonces, nos encerramos en una oficinita que estaba ahí en el pasillo del draft, que estaba a medio tiro de las cámaras donde estaban todos esperando, ¿no?
Okay.
Pero mi discusión era con Jorge Alberto, ni siquiera con Fidelito.
Ah, bueno,
o sea, yo le decía, Jorge, güey, me diste tu palabra... que ya habíamos arreglado al jugador, ¿cómo aparece en Veracruz? Algo así fue, porque no me acuerdo los detalles, pero mi discusión era más hacia Jorge que hacia Fidel. Y algún reportero dijo, el Calaco y Fidelito se agarraron a golpes.
Okay. Entonces,
nunca fue ni cierto, ni cercano, ni... Es más, yo con el papá, con Fidel, la verdad, tengo buena relación. Okay. En algún momento, cuando yo salgo del Querétaro, incluso me ofreció el Veracruz. No nos pusimos de acuerdo por diferentes estilos. Pero yo estoy muy agradecido como con toda la gente que me ha ofrecido chamba. Él pensó a mí, comimos en un restaurante en la Ciudad de México, me platicó su forma de trabajar, yo la mía. No coincidimos en objetivos, pero tengo muy buena relación con ellos porque me ofreció chamba después de eso. Okay. La realidad es que esa discusión sí fue brava.
Sí, sí.
Fue entre los tres.
Sí, fue muy sonada.
Pero ni hubo golpes ni nada de lo que se dijo, al revés. Pues era más como, güey, me dijiste que ya estaba, y por qué acá, y esto, y tú, por qué te metiste.
Y al final, ¿por qué acabó allá?
Pero de esas, porque se vio afuera. De esas, en el salón para adentro hay 500.
Sí, claro, no, y hay otra, porque yo estoy muy involucrado también dentro de lo que pasó con el señor presidente de los Tigres, el ingeniero Rodríguez.
Ah, muy buena, sí.
El ingeniero Rodríguez, y yo lo conozco, y la verdad es que me da igual el señor.
A mí me cae muy bien.
A mí me da igual, a mí me hizo una trampa muy grande. Y este...
¿Y quién más? Les cobraron una, ¿no?
Tú tienes una también muy buena con él y te cobraron una, ¿no?
Sí, esa fue... Déjame acuerdo.
¿La del brasileño?
Muy mala memoria.
Nos las ha contado el capitán Beltrán.
No, esa, pero aquí fue, está el...
No, yo fue conmigo.
Y nos la ha contado fuera,
sí,
de aire.
Si me acuerdo, fue con Gerardo Sobis. Lugo. No, pero fue primero con Gerardo Lugo. Que Gerardo ya se había retirado y viene a Gallos. Y sí, venía, tenía 6 meses parado y después viene a Gallos, Gerardo Lugo.
Y ¿no había después... sido algo de Zambeso?
No, Rafa Sobis.
Ah, tienes razón, sí. Fue la de Zambeso.
De Zambeso, no, y luego cobraron, ojo, sí, por ojo, sí, la de Sobis.
Tengo muy mala memoria. Fue la de Zambeso, tienes razón. La verdad es que yo estuve negociando muchas horas en un draft por Camilo con Tigres. Para mí era una muy buena operación.
Claro.
Creo que...
Y resultó.
Y la hicimos, o sea, sí, la verdad, sí. Nos llevamos muchas horas negociando. Y al final, Olegario toma la decisión de no venderlo. Me dice, no, la verdad es que hiciste muy buena labor con Tigres.
Pero en él.
El precio es muy atractivo, pero yo no me siento cómodo vendiendo en este momento que estoy entrando al fútbol y vender mi goleador. No me siento cómodo, no lo quiero vender. No es un tema de dinero. Yo transmito eso a Tigres y yo entiendo la molestia de Tigres, ¿no? De, güey, me hiciste perder un día negociando un jugador que no vas a vender.
Bien.
Está bien. No pasó nada. Yo con Miguel Garza me llevo a toda madre, con el Tuca que seguía ahí me llevo a toda madre, con el propio ingeniero me llevo a toda madre. Y lo que pasa es que un draft después pasa al revés. Negociamos todo el día por Sobis. Sobis ya había arreglado con nosotros, más o menos en términos generales. Y íbamos ya Miguel y yo hacia las papeletas y me habla el ingeniero y me dice, señor Villanueva, ¿se acuerda? Sí. No, pues hoy yo no quiero vender. Muy bien, estaba en su derecho, la verdad, no.
Bueno, estaba en su derecho, Calaco, pero tiene la jiribilla.
Ojo por ojo, güey. Al final tuvo razón.
¿Sí fue con dolo o no?
No, al final tuvo razón porque lo vendió a Brasil.
Okay. Sí, lo vendió a Brasil.
Por mucho pero... mayor monto de lo que hubiera arreglado con
él. Ah, bueno. Okay. Bueno.
Es, o sea, está realidad. El negocio, ¿no? ¿Sabes?
Bueno. A lo mejor él se la jugó de que en ese momento no tenía lo de Brasil.
Claro.
Pero a la semana se fue a Corinthians, me parece, o alguno de esos.
No, a los, y, a los Rojos.
O a Flamengo.
No, a
oye, Calaco,
del Porto Alegre. A Porto Alegre.
Le damos.
A Porto Alegre.
Tú, sí, dale. Ti,
no, es que tú te acabaste el chamorro de la carne, güey. No me dejaste ni probarla.
Hay que hacer una presentación. El chamorrito, un aguachile de ribeye.
Ya no hay nada.
Allá era. No,
todavía hay chamorro, todavía hay chamorro.
¿Allá qué corte habías pedido, José? Porque también te lo acabaste, güey.
El queso está espectacular y ya hasta se puso duro que no me dejaron ni probarlo.
No, por favor, entra. No,
pero está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo el queso.
Éntrale, por favor.
A ver, Dani, aparte es un cachito de queso.
Claro, güey. Oigan, y bueno, a ver, tic-tacas. En lo que le parto el queso a Jos, no, ni le gusta, agárrense porque se viene la exclusiva que tanto están esperando. Que nadie le ha preguntado. Nadie, o sea, no puedo creer que tantas entrevistas.
Y nadie me pregunta.
Y nadie te pregunte.
Es exclusiva para el tiquitaca.
¿Cuántas chelas y qué chelas se chingaron Ronaldinho y tú, güey?
No, varias.
¿Qué cerveza era?
¿Qué cerveza era?
No me acuerdo.
No era, pues, brasileña, seguro.
Braima. No, la que fuera.
Braima, no son de allá.
No, pero la verdad es que lo de Ronaldinho...
¿Tú no quieres
ver
eso? Sí,
lo de Ronaldinho se dice mucho más que si la cerveza, si la fiesta y no era tan así.
O sea, ¿estuvo buena la fiesta o no?
Ah, bueno. En Brasil, muy buena. En México, Hubo un par buenas, pero...
Oye, ¿y estabas soltero cuando fue esa negociación? Sí, sí. ¿Qué te la pasaste?
Muy bien.
Unas meninas.
Sí, muy bien, la verdad. Río, Río siempre es alegre.
Oye, yo tengo que presumir que me fui a una fiesta con Ronaldinho y el Calaco.
Sí.
Pero no nos desviemos,
Que a ver, ahorita llegamos a ese punto.
Que nos platique.
Lo de Ronaldinho, mucha gente decía que si en Querétaro, que si salía, que si tal. Obviamente sí salía, como salen muchos jugadores.
Claro.
Pero la realidad, de lo que yo lo conozco, a él realmente la fiesta que le gusta es en su casa, con música.
Y póker.
No, más que póker, jugar la madre esta de voleibol con los pies.
Foot tenis.
Esa madre.
Foot playa.
Bolifoot, no sé cómo le dicen.
Fútbol.
Fuchiboli.
Fuchiboli.
Fuchibol.
Esa madre, te lo juro, que lo vi jugar 12 horas seguidas. O sea, todo el día está en esa madre.
Oye, todo que lo dejaba todo ahí, ¿no?
Pero todo el día, o sea, es increíble la cantidad de horas que pasa jugando ese deporte. Incluso mandaba a traer de Brasil jugadores, ¿no?, profesionales, sí, sí, que se quedaban 10, 15 días aquí. Y es lo que decía, sí, me tomaré unas cervezas, pero a ver, métete a jugar esto 12 horas. O sea,
¿y qué más?
Y él lo que decía mucho era eso, ¿no? Que porque él nunca tuvo una lesión, porque él vivió toda su vida en la arena. Y la arena te fortalece muchísimo, articulaciones, músculos y demás. Si tú le ves los muslos hoy en día a Rona y es una espalda.
Mañana voy a poner todo mi jardín de arena, cabrón, para que no me duela nada, cabrón.
Bueno, él no te lesiones, güey.
Él eso hizo.
Sí, sí.
Él metió dos trailers de arena en el jardín de una casa. Que se los pidió a los de la construcción de al lado. Porque también inventaron que yo le había contratado y una empresa. Y agarró a los de al lado de la construcción y les dijo, consiguen arenas y mañana los veo con dos trailers. Llegó y los vació.
El dinero no era pedo, ¿sabes?
Pero eso ni el club se lo dio, ni pidió de condición una casa que tuviera eso. Todos esos fueron puros cuentos chinos.
Oye, pero por favor. Tienes ese orden de ideas. ¿Cómo es el primer contacto que tienes con él? Dicen, oye, sí, oye, no. Dices, ok, esto está sucediendo. Sí, mañana tengo una cita con Ronaldinho, vale. Necesito en su casa.
No, ¿cómo? No tenía cita con Ronaldinho. ¿Cómo tenía fue? Cita con el hermano.
¿Cómo
de
fue? ¿Cómo fue?
Cuando a mí me contrata Olegario, él me dice, yo si le voy a meter al fútbol, le voy a meter bien. Quiero pelear, quiero armar un buen equipo. Y quiero ser como Tigres, como América, como Chivas. Y que no, está
cabrón.
Está bravo. Complicado, porque es del Querétaro a Tigres, hay que andar un caminito, ¿no? Con todo respeto.
¿Y cuánto presupuesto, no?
Exacto. Entonces, yo pensándole en un plan de trabajo a 5 años, le digo, pues si realmente quieres dar como un golpe en la mesa de que vas en serio, pues me parece que tendríamos que empezar por traer un jugador franquicia. Pues esa va a ser la manera en que
volteen a ver,
güey. Claro, ¿no? Hicimos una lista de varios jugadores.
¿Cuál fue tu número uno?
En la que no estaba Ronaldinho.
Ok.
Porque Ronaldinho estaba jugando en el Mineiro y acaba de salir campeón de Libertadores.
¿Quiénes estaban?
Puta, no me acuerdo.
O sea, ¿no te acuerdas cuál fue tu primero? Ay, cabrón, este güey.
No, porque no es tan fácil hacer una lista así.
Claro. Me acuerdo que dijiste para pensar, Niño Torres, Víctor Valdés.
Pero eso fue después de Ronaldinho.
Ah, ok.
Para hacer una lista así y que sea viable en México, tienen que ser jugadores libres. Si no son libres, no hay manera de traer un jugador así.
Sí, por la cantidad de dinero. Porque
le tienes que apostar todo al salario. Porque si es salario más operación, en México no hay esa economía. Entonces, yo no me acuerdo quiénes eran. Jugadores no de ese nivel tan rimbombante, pero buenos jugadores.
El palete queda.
Y ahí es cuando resulta que Rona se pelea con el Mineiro después de salir campeón de la Libertadores. Porque el presidente hace un comunicado de, si ves a Ronaldinho de noche, denúncialo. Un rollo así. Yo voy con Olegario y le digo, ese güey es.
Ese
es el bueno. Yo, la verdad, cuando viajé a Brasil, yo iba en plan fan, dije, obviamente no me lo voy a traer, pero me voy a traer una foto y una playera.
Y una pedota.
Y a ver qué pasa en Brasil. Ya fui y por contactos que tengo allá de representantes me dicen, estás loco, está Ronaldinho, es imposible en México. Pues ve y siéntate con el hermano que él representa a tus jugadores y a lo mejor consigues algo. Voy a Porto Alegre, veo a Roberto, una comidita como esta, larga. Al final no hablamos nada de fútbol, nos caímos muy bien y dijimos, bueno, mañana hablamos. Al día siguiente fui a comer a su casa, le habla a Ronaldinho y le dice, está el loco este mexicano que te quiere llevar a México. ah, pues pásamelo. Pasaron al niño.
Por teléfono.
Por teléfono. Vale. Él en Río y nosotros en Porto Alegre.
¿Te emocionaste cuando te
dije? Sí, yo dije. Madre, Ronaldinho, ¿qué le, ahora qué le digo, no? Y me dice, lo primero que me dice, oye, mañana doy una fiesta en casa, ¿por qué no vienen para Río? Les mando para el avión, tal. Y...
Bueno.
Okay. Dice Roberto, bueno, vamos mañana a Río. Man. Listo. Llegué y fiestón en casa de Ronald. Ah, fiestón. Y yo llegué de pantaloncito, camisa y pues ahí...
Shortcito.
Todo el mundo en traje de baño y me dice, no, estoy acabando mi partidito de cuchiboli. Pues, métete a la alberca y ahorita hablamos. Le digo, no traigo traje de baño. Ah, pues consíganle uno al pres y tal. Traje de baño, chelitas, alberca, toda madre. Al rato se mete a la alberca conmigo, empezamos a hablar de fútbol. De Rafa Márquez mucho, de Daniliño, que ellos se habían conocido de niños. Y hablamos por ahí de media hora, 40 minutos de fútbol, de las confederaciones de México, en fin, de varias anécdotas. Y en algún momento de la plática él me dice, ¿qué esperas de mí si voy a jugar a México? Así de la nada, se puso serio y me hace esta pregunta. Y fue yo el único momento donde dije, ay güey, o sea,
tengo que responder
pues igual
bien.
Y sí la está pensando. Y como de película, agarré mi chela, me la eché de algo como para pensar qué contestaba. Y me volteé y le dije, que te diviertas. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, ¿qué te voy a pedir? Tienes 33 años, lo ganaste todo. Toda tu vida te has divertido y lo que yo admiro de tu fútbol es que te diviertes. No te voy a pedir que seas el primero en llegar y el último en irte, que vaya a ser MG. Ve, diviértete y haznos ganar, que es lo que siempre has hecho. Y me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Le dije, sí. Le dije, con dos condiciones. De tu fiesta me encargo yo, siempre y cuando nunca le faltes el respeto a un compañero y nunca estés por arriba de la institución. Y se volteó y le dijo al hermano, listo, nos vamos para México. El hermano...
literal, no lo pensó, ¿no? Ahí.
Se molestó el hermano y me dice, no hemos hablado de dinero, le dice... No trae presupuesto, no trae nada. Me saca una laptop, me dice, güey, tengo ofertas de la Premier League, no de equipos Roberto. Tops, pero sí de media tabla, del MLS, de tal, de España de media tabla. Güey, ¿cómo voy a ir a México?
¿Y Ronaldinho qué dijo?
Y le dije, pues muy fácil, tu hermano, porque yo lo había hablado con Ronaldinho, no quiere pasar frío, no quiere vivir en otro idioma y quiere estar tranquilo. Y eso se lo va a dar.
Y quiere divertirse. Y que no se lo van a dar en otro lado.
Y tal cual, vino. Pero todo el mundo dice eso, ¿no? Fue un tema de marketing, fue un tema de... Pero lo que Rona te contagia dentro de un vestidor, en el plantel, tienes que estar dentro del vestidor para vivir. Y además, tampoco se dice, pero gran parte del torneo, no recuerdo si al final terminó siendo, pero gran parte del torneo
líder.
Fue líder de asistencia.
No, claro. Fue.
Eso nadie
fue.
Lo dice.
Fue.
Todo
fue.
Dice, no, vino a las chelas y al desmadre. Ah, bueno, ¿y por qué fue líder de asistencia? ¿Y por qué nos mete un gol en el minuto 90 suyo a la liguilla? ¿Y por qué en Veracruz, en el cuartos de final, los goles suyos nos meten a semifinales?
En este caso, ¿no?
Ah, no, eso
¿no?
también son fiestas nada más, güey.
Sí, claro.
¿No?
Oye, Arturo, pues, a ver, estabas wow. como fan, ¿no? Ahí en ese momento, pero...
Ah, oh, bueno.
Pero,
además, no sabía ni mi mamá que yo iba por Ronaldinho. Bueno, Adolfo Ríos era director deportivo Gallos y no sabía que yo estaba ahí. Solo sabíamos Olegario y yo.
¿Puedo hacer un paréntesis rapidísimo? Sí. Por eso se va Adolfo Ríos, ¿no?
En gran parte, sí. Él nunca estuvo de acuerdo en la
contra. Y con la de Thiago tampoco.
Con la de Thiago tampoco.
Que cerrando es otra historia, ¿eh?
Sí, no, y ahorita nos vamos a meter en eso de Thiago, el cambio que pasa ahí, pero sí me intriga un poco saber la parte humana de Ronaldinho cuando ya pasas de llegar como fanático y empezar a conocer la persona de Ronaldo de Assis Moreira. ¿Cómo es él?
Hoy es mi amigo. O sea, hicimos una grandísima amistad. Yo cumplí años en marzo y me vino a ver solo para mi cumpleaños. Mantengo comunicación constante con él. Es de verdad, de los jugadores importantes que yo he conocido, el más humilde de todos es él. O sea, es un tipo que puede estar sentado aquí en Mónaco, en París o en Barcelona y está exactamente igual. O sea, él, mientras haya música, fútbol...
Su boina.
Él, la verdad... Yo se lo digo siempre, ¿no? Que hay mucho que aprender de él, porque a pesar de la figura que es, él se divierte. Donde está, se divierte. O O sea, no le toma importancia a las cosas, le da igual, mientras la gente esté contenta, la gente que él quiere esté contenta, él está bien.
Mira, nada más te vamos a perdonar tu desplante ayer de Morelia si nos llevas con él.
El día que quieran.
Oye, mi cumpleaños también es en marzo, ¿eh? Si quieres,
¿te imaginas en el tiquitaca, Ronaldo? No,
podemos juntar cumpleaños.
Ya,
podemos juntar cumpleaños Calaco y yo.
Voy a robar un quesito, ¿eh?
Por favor.
Está medio duro.
Medio durazno ya, pero...
Ya, llévatelo todo.
Es que lo dejaron morir aquí.
Y ahí ese chamorrito también tiene la parte de atrás, güey.
Sí, todavía trae.
Martillito no hay.
Gracias, Abrasanta, ¿no? Porque
sí, la verdad.
Está buenísima la comida.
Date ahí con el chamorro.
Muy bueno todo, la verdad.
Es el único que ha comido, pinche Hoff, ya le entró al chamorro.
Yo no fui, güey.
No le dan sin nada, tía.
Yo le di a todos ustedes, güey, a todos les serví.
Hoy comió más de Hoss que Dani, pero tenemos que decir que este güey, puta, se come. El otro día en el otro restaurante se comió todo, güey. No le dejó nada a Villaluz, güey.
No le dejó nada a Villaluz, ¿eh? Come solo.
Come solo. Sí, para todo.
Oye, pero si luego, a ver, ya te dice, sí, vámonos. Ni habiendo discutido temas de lana.
No.
¿Discutió este tema de lana con Ronaldinho o solo
con Roberto?
Dice, sí, ya.
Ronaldinho no se mete nada de dinero, ni de negocios, ni de nada. Todo lo ves con el hermano y con los abogados. Lo que nosotros acordamos, bueno, al menos yo con Roberto, fue... Yo la verdad no sé de qué tamaño es el presupuesto que puedo llegar a tener. Tengo estimado, pero para cerrar el contrato pues tienes que ir a México y sentarnos con el tiempo. Dijo, ¿cómo voy a ir a México? Porque además tenían el partido por la paz del Papa en Roma. Me dice, ¿me estás pidiendo que cancele Roma para ir a México a ver si cierro?
De ver al Papa.
Me dice, bueno, pero tengo un evento de una empresa de telefonía importante. Pues voy y veo las dos cosas. Vamos. Y además yo tenía 2 días para cerrar todo porque cerraba registros. Y tenía además que echar un extranjero porque tenía todos los cupos llenos.
Hey. Y se fue...
O hasta vino. Pero sí, nos venimos a México, el hermano, Rona y los abogados. Llegamos a un restaurante en la Ciudad de México a las 3 de la tarde, perdón. Nos reunimos en un privado con el equipo de abogados de Grupo Imagen. Y la reunión acabó a las 5:30 de la mañana. Los primeros acuerdos, como la historia de Messi, se firmaron en una servilleta. Se subieron los abogados a redactar, bajaron.
Ahí está el contrato.
Y eso estuvo muy chistoso porque...
¿Fue a las 5 de la mañana o algo así?
Firmamos el contrato a las 6 de la mañana y Roberto dice, bueno, perfecto, nos vemos mañana para firmar, tal, tal, tal. Y yo dije, no, este güey pasó todo el día con Arturo Elías. Arturo ahorita está en Pachuca y León. Me dice que hasta las 12.
No.
No, voy con el contrato, les pido una lana más y a lo mejor mañana aparece en León.
Claro.
Le digo, no, Roberto, el jugador tiene que firmar hoy. Además, yo todavía tenía que ir a Querétaro, hablar con Guastavino, darlo de baja. O sea, era un desmadre y me quedaba un día. Entonces le digo, no, tienen que firmar hoy. Y me dice, Arturo, son las 6 de la mañana. Y le digo, sí, son las 6 de la mañana y se tiene que firmar hoy. Y me dice, yo no lo voy a despertar. Y le digo, yo sí. Y nos vamos al hotel.
Eso está cabrón.
Y me abre desfigurado Rona.
¡Qué calaco! Estoy ocupadísimo.
Y le digo, tienes que firmar el contrato ahorita. No, al rato, deja duermo. Le digo, no, es ahorita. Y esa es la famosa foto que se hizo meme, que sale Ronaldinho desfigurado, sí, que decía que estaba borracho. Estaba borracho, lo desperté a las 6 de la mañana.
¡Wow! Estoy ocupadísimo. Ahorita no puedo.
No puedo hablar ahorita.
No puedo.
¡Oh, qué buena historia, esa fue, caray!
Esa fue la de Ronnie.
Y el resto es historia, ¿no?
Tiquitacas, esto es exclusivo, cabrón.
Sí, la primera vez que lo cuenta, güey. No, pero, y curiosamente, güey, Ronaldinho, ¿tú consideras que no fue tu mejor contratación?
A ver.
En Gallos.
No es que no sea mi mejor contratación, es la más importante de mi carrera, sí.
Claro.
Definitivo. No, claro. O sea, siempre voy a ser el güey que trajo a Ronaldinho. Haga lo que haga, esa etiqueta...
Nadie.
O sea, siempre... Yo ya quisiera hablar de otras cosas, ¿no? A veces del campeonato en Morelia, por ejemplo. Pero es inevitable que siempre acaba saliendo el tema, ¿no? Pero a nivel negocio, a nivel de haber escauteado, a nivel de lo que le dio al club, a nivel de lo que después le representó una venta futura al club, para mí Thiago Volpi es una operación de esas que como directivo sueñas toda tu vida.
Es que que sin duda.
Porque además estaba firmado Víctor Valdés y al final tomó la decisión de bajar a Víctor para llevar a Thiago.
¿Y tú hablaste y viste a Víctor?
Sí, en Manchester.
Increíble, ¿no? Bajó a un campeón, no de contado, campeón.
Muy poco, yo creo.
Un campeón fue de Champions, güey, para decir.
Esa fue después de la lesión y todo eso.
Y se pone más buena, porque esto sí creo que lo hemos dicho muy poco.
Eso chingado.
La realidad es que el primer portero por el que íbamos era Camilo Vargas, el arquero hoy de Atlas.
Sí, sí.
Yo lo veo a él y ceno con él en Colombia, con Camilo. De ahí, Ricardo Campos, que era el inteligencia deportiva de acá, va a ver un 9 en Brasil. Y me dice, el 9 no sirve para nada, pero el arquero de enfrente lo tienes que venir a ver.
Que era Thiago.
Que era Thiago, que estaba peleando el descenso. Voy a Brasil un día, veo un partido a Thiago, y de ahí vuelvo a Manchester. Y en Manchester tuve 3 reuniones con Víctor Valdés y con su representante. Llegamos a un acuerdo verbal. Y le digo, pero ¿sabes qué? Tengo que ser muy honesto contigo. Voy a regresar a Brasil a ver un portero que me quedé con dudas. Regreso a Brasil. Cito a Thiago. Lo voy a ver otro partido y después lo invito a cenar. Y tuvo un detalle que a mí me hizo detonar la decisión. Llega de traje a la entrevista, de la mano de su esposa, y me dice, me permite que mi esposa me acompañe porque para mí es muy importante en las decisiones de mi vida. Y yo la verdad nunca había visto eso en un jugador de fútbol. Desde cómo llegó vestido, cómo se comportó en la cena, el entorno. Y Víctor ahí tenía muchas dudas todavía de la lesión de la rodilla. Entonces, pero estaba Víctor, Camilo, Thiago. Yo creo que con ninguna de las 3 nos hubiéramos equivocado, pero siento que lo que sentí ese día en esa escena fue lo que me hizo decidir por Thiago.
¿Y con Víctor, cómo le terminaste diciendo?
No, le hablé y le dije la verdad. Le dije, Víctor, como te dije, iba a regresar a Brasil. Es un chavo que está empezando su carrera, que tiene mucho más proyección y yo el presupuesto tuyo me lo puedo jugar en otro puesto. Creo que este chavo me va a dar lo que me puede dar.
Y Adolfo, siendo portero directivo, no estaba de acuerdo.
No, porque Adolfo nunca lo vio. Okay. Y Adolfo, él su argumento es que en Brasil no hay buenos arqueros. Y que no era... Que él consideraba que ocupar un puesto de extranjero en la portería cuando había arqueros mexicanos buenos, no era necesario. Y yo le dije, bueno, pues esta me toca a mí porque yo ya fui, ya conviví, ya hablé con él.
Y ya lo vi.
Y me la voy a jugar con él.
Claro.
Y él decía que no hay arqueros buenos en Brasil. Yo creo que hay un par.
El punto no era descabellado porque...
Por supuesto que hay muchos.
Si mal no recuerdo, en ese entonces también sonó repatriar al que en su momento había jugado en Gallos, que era Sergio el Matute García.
No. No, de hecho, la opción principal en ese momento era Oscar Jiménez.
Oscar Jiménez,
cuate.
Sí, sí, sí.
Tal cual.
Y
en ese entonces la afición, quítale Oscar, Matute, o el que sea mexicano, la gente dice, güey, cabrón, venimos de tener a Matute, porque Matute se llevó un cacho del el corazón de la afición. La gente quería un portero conocido, ¿no? Y de alguna manera dijeron, que viene Thiago, ¿quién?
Esa fue muy chistosa. ¿Thiago qué? Thiago llegó a México... Haz de cuenta un lunes a las 6 de la mañana. Y yo fui por él al aeropuerto, porque de ahí me venía para Querétaro. Así que yo voy por él. Y solamente estaba el pibe Zamora en el aeropuerto. No, el chef. Creo que el chef. No el pibe, el chef. Alguno de ellos dos. Y fue a cubrir la nota. Y me dice, tan irrelevante es que soy el único güey aquí en el aeropuerto, ¿no? Y yo le dije, este arquero va a ser época en Querétaro. Y afortunadamente creo que Thiago...
Sí, es muy buen arquero, hay que decirlo. ¿Vale? Ahorita representando al Toluca.
Y un tipazo,
en su debut ahorita con Toluca hace una tajada, un penal.
Ya tapó uno.
Tiene muy buenas cosas, sin duda alguna dejó muy buenas cosas aquí en Querétaro. Y muy reconocido y muy, muy extrañado también aquí, ¿eh?
Y buen cuate del tiquetaca. Oye, Arturo, nos está comiendo un poco el tiempo, pero es inevitable hablar del Morelia, el campeonato que querías mencionar. Pero también la duda, ¿no? De, pues, güey, no hay ascenso, no hay descenso. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué hay para poder subir al equipo? ¿Qué te llamó la atención sabiendo justo esa situación, güey? ¿Sabes?
Te digo, yo de alguna manera indirecta ya había trabajado con el Morelia cuando fui director comercial del grupo en ese momento y conozco la estructura del Morelia. Para mí Morelia es una plaza de primera división. con un estadio de primera división, con una estructura de primera división. Y en este momento, los dueños que se juntan para revivir al Atlético Morelia, que ya no es Monarcas, ahora es los Canarios del Atlético Morelia, son puros empresarios michoacanos, más José Luis Higuera. Y cuando ellos se acercan a mí y me hablan del proyecto y de la intención de fortalecer al equipo y de pelear el ascenso en la medida que la liga nos lleve de la mano, se me hizo muy atractivo, porque la ciudad me gusta, el equipo me gusta y el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Entonces yo, sin dudarlo, nos arreglamos en media hora en un café y al día siguiente yo ya estaba en Morelia. Yo tenía muchas ganas de volver al fútbol, la verdad se me habían cerrado muchas puertas y tenía muchas ganas, ya extrañaba mucho, disfruté mucho mi etapa en televisión, pero tenía muchas ganas y yo estoy seguro que el Atlético Morelia va a regresar a primera división. O sea, yo creo que el tema del ascenso se deberá abrir en algún momento. Se habla mucho de una posibilidad de aumentar la liga a 20 equipos, ojalá se dé, ojalá por ahí estemos nosotros de forma deportiva, por invitación o como se dé. Pero yo sí considero que la plaza, la estructura, la sociedad que hay hoy, la manera en la que los dueños se han hecho fuertes de tener un capital sólido para una responsabilidad como un equipo de primera división, me parece que es una plaza que merece tener.
Como directivo del fútbol mexicano, aunque sea en una liga abajo de la Liga MX, ¿qué podrías decirle a la gente, a la gente de fútbol, para poder sacar más jóvenes? Porque sin el ascenso tienen no tienen ese interés muchos de los jugadores de ir a esa división.
Hoy el fútbol mexicano está pobre,
sin duda alguna.
Pero yo no creo que problema esté ahí.
Pero los jóvenes.
Pero necesita el fútbol mexicano tener un ascenso y un descenso para aumentar el nivel de esta liga y para poder aumentar el nivel de nuestros jugadores.
A ver, para que sea un poquito de polémica, bueno, debate entre los dos, porque Calango dice que los jóvenes a lo mejor no es el problema.
Pues sí es el problema, pero no está relacionado con que haya ascenso o no ascenso.
Coincido.
Para mí.
Para ti, ¿cuál crees que es el problema hoy en el fútbol mexicano?
Para mí el problema en el fútbol mexicano, o sea, obviamente es mejor una liga con ascenso y descenso, eso creo que no lo vamos a debatir, ¿no? Fomenta a muchas cosas, claro, ¿no? Y te da aspiraciones a muchas otras. Pero a lo que yo iba es, yo creo que el problema real del fútbol mexicano, y eso no depende de si hay extranjeros o no extranjeros, o ascenso o no ascenso, el problema real está en la formación de los jugadores. O sea, yo hoy, por ejemplo, hacemos visorías, tenemos una estructura grande en Morelia, en el Cefocar, ahora hicimos una visoría de 100 jugadores. Y en el momento en que tú pasas los filtros y te llegan los más destacados, te encuentras con chavos con 16 de porcentaje de grasa.
Déjame.
Te encuentras con chavos con una masa muscular, claro. No, claro. Mínima. Entonces, cuando tú como directivo dices, a ver, este chavo en teoría ya está para ascenso, ¿no? Para expansión, para jugar en el Atlético. Hay de 17, 18, 19 años.
No lo podríamos como poner por falta de acceso a todo eso, una buena alimentación.
Claro, cultura. Entonces, por eso hablo de formación. Que la formación involucra un plan de alimentación, un plan de físico. Pero la realidad es que en México no hay formadores. No los hay.
Okay.
O sea, para mí la profesión del formador en México es una profesión muy mal pagada. Sí. Hay que decirlo como es. Y normalmente, entonces, ¿qué aspira el formador? ¿Qué será lo que nosotros muchas veces defendíamos aquí en Creta?
¿Quién que sea moral arte?
No, casi, el formador aspira a dirigir, ¿sí?, en primera división, ¿sí?, no a formar. Entonces, de ahí ya vamos mal. Tú ves hoy España, los niveles de cadetes, todos esos, son personas de mucho prestigio en el fútbol español, que ganan muy buena lana y que no aspiran a dirigir. Ellos son formadores. Aquí todos aspiran a dirigir. Entonces, ¿qué pasa el día que era mi pelea, por ejemplo, acá en Gallos, con el técnico de la 17? El técnico de la 17 quiere salir a ganar. Entonces yo le decía, a mí me vale madres que seas campeón, güey. O sea, ser campeón no te va a salvar la chamba. Si tú eres campeón y no me das un jugador viable para nuestro equipo,
no sirvió de nada.
Tu chamba no sirvió de nada. De nada, ¿eh? Porque el campeonato puede ser muy circunstancial. Y si en un campeonato no me das un chavo que sea capaz
de subir,
tu trabajo no sirve.
Arturo, la diferencia entre España, que acabas de mencionarlo, y México en la parte de los formadores es que los formadores en España ganan todos igual con el entrenador.
Es lo que yo dije, sí.
Esa es la gran diferencia.
Económicamente tienen mucho prestigio, Lana.
Entonces, el formador aquí, en Gallos Blancos, un diciente,
va a ganar 10,000 pesos, güey.
Quiere llegar allá para poder recibir más.
Y el de acá...
Pero el de acá en España quiere formar jugadores porque sabe que no tiene necesidad para estar buscando un ascenso.
Que aquí en el proyecto de Gallos yo creo que algo que funcionó bien.
Podríamos, perdón que te interrumpa rápido, pero podríamos hacer mejor esa forma equitativa para los formadores para que no se sientan mal y pagarles de alguna mejora o remunerarles mejor para que estén trabajando con muchísimo más gusto.
Ojo, pero no solo es una cuestión económica. También es cierto que los formadores o nuevos entrenadores técnicos, hay muchos que no se preparan bien.
Exacto. Bueno, pero hay muchos que son muy buenos, están muy bien preparados, pero tienen ese puesto.
Pero ¿por qué hoy no se ha renovado la baraja de técnicos mexicanos?
Claro. No, pero ya ha cambiado mucho, ¿eh? Ya ha cambiado.
No tanto, ¿eh?
No tanto, no.
De hace 5-8 años atrás.
Güey, Hugo Sánchez quiere dirigir al Madrid y ¿qué ha dirigido en estos últimos años, güey? Okay. No es nada en contra
de él.
Yo
no creo que haya cambiado tanto.
Pero hay un montón de técnicos ya muy bien preparados, yéndose a preparar a Europa, yéndose a preparar a otros lados.
Que pues no lo plasman acá.
Pero, no lo, no,
pero
no
cuando tienen la oportunidad acá no les va bien.
Porque somos por resultadistas.
Tiempo, ¿no? No solamente resultadista. Porque ellos van, se preparan. Yo lo hablé con Nacho Ambriz. Está muy bien salir y prepararte en Europa. Y Nacho creo que es el que más se preparó en Europa. Estuvo al lado del Vasco. Pero cuando tú llegas a México a imponer tu filosofía europea, no hay manera. Nacho me lo decía.
A mí me queda claro eso.
O sea, yo tuve que volver a aprender a dirigir porque yo quise venir a imponer el sistema europeo.
No.
Y no va a funcionar aquí.
Eso lo platicamos.
Un paréntesis, güey. Tu técnico Morelia se fue a Xolos.
Sí.
¿Cuántos técnicos mexicanos de la expansión o del ascenso?
Bueno, pero Ricky es mexicano, lleva toda su vida aquí, se hizo aquí. O sea, empezó en River muy temprana edad, pero lleva dirigiendo. En expansión es el técnico que más puntos ha ganado en la historia de expansión.
¿Y cómo le fue a Roberto Sosa? Campeón. Y le daban un ratito en Necaxa y a la fregada. San Luis, un ratito y a la fregada. O sea,
es cierto que hay menos paciencia con el técnico mexicano.
Claro.
Pero para mí, es más, Ricky Valiño es considerado un técnico mexicano porque hubo una iniciativa ahora que no podían venir técnicos extranjeros a la expansión. Que ya se hizo algunos acuerdos de que haya más filtros y que en eso estoy de acuerdo, ¿no? Para fomentar precisamente que sigan saliendo técnicos mexicanos. Pero Ricky y algunos otros se consideran formados en México como técnicos.
Es un tema, porque pues, ¿a quién le das la razón, güey?
No, y armamos, ¿sabes?, otra mesa, claro. Volvemos a pedir que nos traigan todo otra vez.
Sí, por supuesto, nos podemos seguir. Nos podemos seguir.
Sí, pero a lo que yo iba con los chavos, que me pasa ahora mucho en Morelia, es... te frustra, porque hay unos que tienen condiciones, son buenos jugadores, pero es lo que yo le digo a la gente de básicas. Hoy el fútbol ya no pasa solo por tener condiciones. Hoy se ha vuelto mucho más atlético. Y siempre les pongo el ejemplo, porque obviamente los entrenadores de estas categorías defienden a sus chavos, ¿no? Que es lo que tienen que hacer. Y le digo, a ver, ¿tú crees que si a este chavo hoy lo meto en una cancha con Guiñac, compite? ¿Cómo? O sea, si Guiñac lo carga, olvídate que lo patee, si Guiñac lo carga, ¿cómo va a competir?
No hay manera.
No tiene chance de competir.
Bueno. Mira, tenemos que hacer otra segunda.
Y chance con un chavo francés de la 21.
No, hay canteras en México que no solo es por cómo trabaja el equipo, sino por la zona del país, por otras situaciones. Hoy Kenneth Jaime, que lateral que tenemos en Monarca, en Atlético Morelia, llega de 17 años a Morelia, prestado de Tigres. Y el chavo ya tiene una complexión de jugador profesional.
Claro.
Pero porque en el norte del país hay otra fisionomía, hay otras situaciones.
Sí,
¿no?
Influye mucho eso.
Influye la mucho, preparación, ¿no? De cómo has comido, pero también el lugar donde naces, vienen tus genes. Hoy este chavo es bajito, pero se quita la camisa y es un animal el chavo. El chavo a los 17 años hoy podría competir, pero hay otros de 20 que no pueden competir porque no tienen la misma alimentación ni se han preocupado por generar la misma fortaleza física.
Okay. Va a haber segundo capítulo de esta plática con Arturo porque nos da largo y tendido.
Habrá que ir ahora a Morelia.
Pero para cerrar con algo a lo mejor interesante, Arturo, si no hay una fecha establecida para que regrese el ascenso y el descenso, ¿cómo buscaría Atlético Morelia regresar a la primera división? ¿Ya lo están buscando?
Estás tocando la ventanilla incorrecta. Yo soy director deportivo, no dueño, cabrón.
Y lo pregunto porque hoy, si Gallos no tiene un comprador, piden las perlas de la Virgen,
no,
¿buscarían no. esta plaza?
Yo creo que no. No porque no... Yo, hablando desde mi punto de vista, no en representación del club...
¿Cuánto cuesta el gallo, güey?
Nada más, una lanita.
Me parece que te sale mejor... Porque no solamente es invertir lo que cuesta hoy, es después armar un plantel para mantenerlo.
Claro.
Estás hablando de una inversión.
Una inversión muy grande, claro.
Muy grande.
Sí, sí.
Hoy me parece más viable ser pacientes. Hoy estamos ya en el proceso de certificación.
Consolidarlo.
Y entonces aplicar un presupuesto así, a fortalecer una estructura, un plantel. Porque si no, nunca vas a poder competir. ¿Y qué va a pasar? Que en un año estás de vuelta.
Claro.
No tiene sentido para mí. No sé, los dueños. Ahora, si lo compran, yo feliz.
Vámonos,
regreso a Primera División mañana.
En casa, en
no, en Morelia. Hoy Morelia. No, el equipo, eso sí te lo digo porque hubo muchos chiles.
Morelia.
De Morelia no se va a salir. Ni comprando franquicia, ni invitado.
Nunca se tuvo que haber salido.
Nunca se tuvo que haber. Pero hoy fue precisamente una de las razones por las que volvió a Morelia. Y fue uno de los proyectos que se hizo en Morelia. Por eso hay 20 socios michoacanos. Para que el equipo no vuelva a salir de Michoacán.
Y justo en ese mismo orden de ideas, quiero ir cerrando con
por
esta
favor,
pregunta.
Por favor, güey.
El Calaco, José Luis y los 20 socios michoacanos, ¿de alguna manera se empiezan a frotar las manos pensando en un Morelia-Mazatlán?
Claro, por supuesto. Y más que nosotros, me parece que la afición.
Sí.
La afición se quedó muy dolida con ese tema.
Y es brava, ¿eh?
Es brava. Y yo creo que la afición sí trae muchas ganas de vivir un partido así. Nosotros sí, no tanto, ¿no? Nosotros al final
chamba.
Hay que competir, es trabajo, pero yo creo que para la afición sí sería muy lindo darse un tiro. Bueno, más atrás.
Buena pregunta.
¿Tú qué queda? ¿Una última pregunta o algo?
Yo nada más agradecerle por el tiempo que nos regaló el día de hoy. Viene desde Morelia, viene matándose... Con una pipa,
en el quinto intento.
Y hoy pudo estar con nosotros. Solamente nos queda agradecerte de mi parte o hablando por todo el tiki-taka. Y agradecerle también a Foro 81, que hoy no hemos mencionado nada.
Abrazanta.
Y esperemos volver a tener aquí y seguir platicando porque tiene mucho que contarnos, Arturo.
¿Cómo te la pasaste, Arturo?
Ah, toda madre. Siempre digo, ¿no? Es importante que en el fútbol normalmente las entrevistas son bajo un formato, en un
aquí
mismo
no.
estilo.
Ya estuviste en medios de comunicación.
Y se cuidan muchas cosas. Y a mí me gusta esto, ¿no? Yo también tuve por ahí en pandemia algún programa y buscábamos precisamente esto, hablar en otro formato y hacerle sentir a la gente que pueda ver la plática, porque para mí no es una entrevista, es una plática de amigos. Eso, ¿no? Que los haga sentir que están sentados en la silla de aquí, con un tequilita en la mano y pasándola igual de bien que nosotros.
Los que faltan ahorita que acabemos, ¿eh?
Sí. Sí. Yo voy a manejar a Morelia, pero bueno.
No, y se queda en su casa en Curiquilla. Arturo.
No, hombre, gracias.
¿Por qué Calaco? Rapidísimo.
Calaco, en un partido en secundaria, yo era muy, 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 muy flaco y medía la mitad. Y un güey falló un gol y le dije, pinche esqueleto, eres malísimo. Se volteó y me dijo, ¿y tú qué, pinche Calaco? A mí se me quedó y ahí no.
El esqueleto. Vas a ver de qué equipo es directivo, ¿no? Ese güey no es directivo de ningún equipo, ahí se quedó.
Y el Calaco sí, hoy en el Atlético Morelia, ahí para que lo estemos siguiendo, dándole continuidad y ojalá pronto en la primera división. Brazanta, delicioso todo, seguimos con los tequilitas. Rams. Foro 81, gracias por todo. Tiki-taka, nos vemos en la próxima. Besitos, pásenla muy bien. Buenísimo. Y aquí seguimos.
Gracias.